Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Sí. ¿Viste? Vos llamás al diablo y aparece.
Ah, ¡oh!
Bueno, diablo, nada, diablito, diablito, sí. Yo ahí estaba escuchándote.
¿Viste que te dicen ángel o demonio?
No sé, acá no diría. Te estaba escuchando que decías 37 de máxima y te veo a vos con abrigo.
Bueno,
Dios bendito,
yo
es
soy
una
un
cosa
caso excepcional.
Totalmente, sí. Definitivamente. Pero vamos a saludar a nuestro compañero ángel demonio diablito, Luis Romero. ¿Cómo le va, Romero? Buen día.
¿Cómo andamos? Muy buenos días. ¿Todo bien?
No.
¿Calor?
No, ya está, amigo. Para, así entre nosotros. ¿Va a seguir subiendo la temperatura?
No.
Ah, baja, bueno.
Baja levemente.
Bueno.
Sigue el calor.
Oh. No sé si me gusta mucho. No me gusta nada. O sea, no me gusta.
En esta época del año ya empezamos a utilizar la terminología baja la temperatura para significar que no vamos a pasar los 40 grados, pero en general estamos en la época del calor. Exceptuando lo que pasó la semana pasada, que sí, fueron días anómalamente fríos, muy fríos para la época del año.
Que no fueron tan fríos, sino que fueron frescos y demás. Qué lindo. La verdad es que lo disfruté mucho. Así que no me pongo de traste, sino que recibo. Y sí, ya estamos en noviembre, compañeros. Ya estamos más pensando en las cajas navideñas que en otra cosa, ¿no? Y sí, que en la bufanda, digo. Así que bueno, lo recibimos con amorosidad también. Bueno, cuénteme, por favor, de esta jornada.
Bueno, hoy va a ser una... Escuchaba que estaba la compañera con saco en el estudio. Bueno, le digo sí. Que no sé a qué hora termina, a qué hora vuelve a su casa, pero lo va a tener que llevar al saco en mano porque hoy va a ser una jornada muy calurosa en la provincia del Chaco. Vamos a tener máximas que incluso en la ciudad de Resistencia pueden acercarse a los 37, 38 grados y en todo lo que es la franja centro-oeste de la provincia hasta incluso podríamos hablar de temperaturas entre 40 y 43 grados. Así que va a ser una jornada muy calurosa bajo viento norte y este calor y este viento norte, que además viene con aporte de humedad, va a empezar a inestabilizar la atmósfera en nuestra región a partir de la tarde-noche del día de hoy y a partir de mañana y durante el día miércoles en adelante vamos a tener prácticamente, te diría, vamos a cerrar incluso el fin de semana, aunque lo vamos a actualizar el jueves, pero se vienen varios días nuevamente con inestabilidad, con persistencia de lluvias, tormentas aisladas, mejoramientos temporarios. Así que hoy diríamos que va a ser como el último día de condiciones relativamente estables desde el punto de vista atmosférico, pero ya a partir del miércoles claramente la condición meteorológica va a ir inestabilizándose, así que a tener en cuenta eso porque vamos a cerrar la semana con lluvias y tormentas, y ojo porque esto todavía lo tenemos que esperar algunas actualizaciones porque hay algunas incertidumbres en algunos modelos de pronóstico, pero podríamos llegar a tener tormentas de variada intensidad, principalmente lo que es el día jueves.
Ahora te pregunto también, Luis, si toda esta condición meteorológica que hemos vivido de tormentas, que en algunos lugares, por ejemplo aquí en Resistencia, si no recuerdo mal, habían llovido 60 milímetros y en Barranqueras fueron 130 o 120 más o menos, esa variación y sobre todo esa contundencia a la hora de las lluvias también es una cuestión a tener en cuenta.
Sí, hay que tener en cuenta exactamente, porque hoy temprano casualmente me hacían una pregunta muy similar a esto, ¿por qué se daban estas tormentas que dejan tanta lluvia de golpe? Porque justamente tenemos el ingrediente fundamental para este tipo de tormentas, que son tormentas como más propias de los periodos de verano o finales de primavera y comienzo de verano, que es la humedad. O sea, como tenemos muy elevado el porcentaje de humedad, tanto en los niveles bajos, es decir, en la zona más cercana a la superficie, como en los niveles medio de la atmósfera, subiendo un poco en altura, las nubes tienen el suficiente combustible para poder desarrollarse en altura, ¿sí? Siempre acuérdense que para que se forme una nube tormenta tenemos que tener dos cosas. Por un lado, la humedad, que tiene que tener un valor o ser elevada, y por el otro lado tenemos que tener calor. El calor lo que hace es eleva el aire, porque el aire bajo condiciones de calor se vuelve más liviano, entonces asciende. Y si en altura tenemos aire frío o muy frío y tenemos humedad, toda esa situación o todo ese escenario favorece una muy rápida condensación del agua, de la nube. O sea que eso es lo que vemos, viste, que no sé si alguna vez quizás la audiencia vio, o quizás lo vieron también ustedes muchas veces en los portales, que esos manchones rojos que aparecen en las imágenes satelitales, que de golpe aparece un redondito rojo y después se hace una mancha enorme, bueno,
sí.
Eso es, son las tormentas que tienen un rápido desarrollo, que son muy comunes en esta zona del país, y como te decía, se favorece este escenario por la por el incremento de la humedad y de la temperatura, que son dos elementos que, a raíz de lo que estamos teniendo, que es el evento Niño, que es un forzante climático natural que afecta las condiciones meteorológicas de nuestra región, y una de esas afectaciones se traduce en el mayor aporte o incremento de humedad. Por eso las lluvias que teníamos al principio de octubre, sobre que estaban más restringidas al sur de Brasil, después se fueron desplazando un poco más hacia el noreste de Argentina, y ya en las últimas semanas incluso llegaron algunas tormentas de destacada importancia por el efecto que generaron y por las lluvias que dejaron al centro del país, porque justamente esa onda de humedad, esa onda de inestabilidad empieza a desplazarse un poco más hacia el sur de nuestro país. Por eso también, hoy me decían algunos productores del interior, me decían, che, al final, ¿qué pasa con la lluvia? Porque la lluvia nunca llega al resto de la provincia y está llegando de forma medio salteado, un poco así, muy muy aislado. Bueno, paciencia, porque en los próximos meses, prácticamente lo que resta de la primavera y la primera parte del verano, toda esa onda de lluvia también se va a desplazar hacia la zona productiva de nuestra región, así que ahí vamos a tener también condiciones de lluvias que van a estar por encima de lo normal.
Bien, bueno, nos quedamos ahí un poco con cierta preocupación. El otro día, pues es que charlando con una amiga, me contaba ella, yo te quiero decir que ella también pasé por esa cuestión de película distópica, fatalista, tremendista, yankee. ¿Viste la Estatua de la Libertad que está tapada, de agua, que está hundida y demás? Y en este caso, ella me contaba cómo es que su mamá se preguntaba qué pasaría si Chauché, Yacyretá. ¿Cuánto tiempo hay para huir? ¿Por dónde huir? ¿Establecer rutas de escape? Y bueno, ¿y qué cosas tener a mano? ¿Es todo tan así o nos estamos, comiendo mucho cine hollywoodense?
Y mira, hay dos cosas. Primero, bueno, puede ser un escenario poco probable, porque Yacyretá, la entidad binacional, tiene un sistema de seguridad y de control muy muy estricto, digamos. Es como de muy baja la probabilidad de que eso pueda llegar a suceder. Pero en un hipotético caso y bajo un escenario de pensar qué pasaría, bueno, ahí claramente no sería yo la persona indicada, porque tendríamos que hablar con un ingeniero hidráulico o con algún experto en hidrología, pero lo que te puedo decir es que claramente, vos imagínate que Yacyretá abrió las puertas, abrió sus compuertas por el excedente de precipitación que está teniendo, y ese volumen de agua rápidamente se desplazó agua hasta abajo, que es lo que generó el repunte de los ríos en nuestra región prácticamente en pocos días. Vos imagínate que ese aporte que hizo Yacyretá fue un aporte regulado, ¿sí? Ahora imagínate vos si sacáramos la represa y todo ese caudal de agua cayera de golpe. Y sí, claramente vamos a tener una creciente bastante importante y quizás hasta en muy poco tiempo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos bajo una situación, digo nosotros acá en la altura de Corrientes, Barranqueras, normalmente son ríos de llanura, o sea que son ríos que tienen mucha sinuosidad. Por lo tanto, la onda de la creciente tiene un tiempo, ¿sí? El agua no se mueve de forma lineal como sucede, por ejemplo, en los ríos de montaña, donde rápidamente, por ejemplo, Córdoba, en un ratito se te inunda todo, porque son ríos más torrénticos, tienen otra particularidad, o sea, el agua corre a mucha velocidad y son generalmente van siguiendo una pendiente que es muy marcada. En el caso de la llanura, como la pendiente es poco marcada y el río hace muchos giros, ¿sí?, lo que se conoce como los famosos meandros, o hace mucho divaga, el valle de inundación del río divaga mucho. Bueno, esa onda de creciente puede tardar unos días.
Bueno.
Pero bueno, igualmente no, le vamos a decir a la compañera que no tenga esos pensamientos tan
trágicos,
tan extremos.
Exactamente. Escúcheme, Romero, nosotros venimos guardándonos cosas, ahora ya agregamos esta historia para hablar con un ingeniero hidráulico, no será en tu espacio, pero bueno, digamos que me parece que vamos a llegar a diciembre. Ya llegaré.
Ah, quedamos con el tema de las estrellas.
Claro.
Nosotros lo terminamos de desarrollar ahora porque nos quedó pendiente, pero hicimos la tarea y bueno, lo vamos a compartir con la audiencia. Si tenemos unos minutitos, le compartimos rápidamente. Y algo muy interesante para simplificar esto.
Dale.
También, ojo, porque, bueno, me he encontrado con muchas cosas en los últimos años en mi carrera profesional y una de esas cosas que no desestimo que no pueda ser realidad porque claramente no las estudié en profundidad, pero un tema que voy a dejar para quizás otros momentos o para invitar a la reflexión a otro tipo de actores, el tema de las antenas y el tema de la intervención de la aviación sobre el clima. Y también se empieza a tomar mucho protagonismo el manejo del clima, que en alguna oportunidad lo hemos hablado.
Sí.
Yendo al caso concreto de la aviación particularmente con lo que se conoce como las estelas de condensación, que es esa especie de humo blanco que sale de las alas del avión, que en realidad salen por las turbinas y demás, eso normalmente afecta el comportamiento climático porque aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? La aviación genera un impacto importante en lo que es el cambio climático, y por el otro lado, favorece también la formación de nubes. Por lo tanto, también tiene una incidencia en la meteorología. Entonces, dicho esto, hay que tener en cuenta que sí, la aviación influye en el clima, pero no significa que porque pase un avión por arriba va a cambiar totalmente la situación meteorológica de un momento determinado en superficie. Uh-huh. Por eso digo, hay que entender los fenómenos a gran escala. Si yo tengo un territorio donde todos los días pasan 1 millón de aviones, probablemente ahí voy a tener un impacto importante.
Claro, claro.
Muy distinto a una situación donde yo veo un avioncito que pasa, veo la estela y ya me pongo en la cabeza de que me va a cambiar todo el clima de la tarde, digamos. No, no funciona.
Bien. Bueno, ahí nos quedamos con una explicación que es muy válida, por supuesto, y que ha sido bastante sintética, que se hizo esperar, pero bueno, pero acá la trajimos. Ay, como para ir pagando deudas, ¿viste? Para llegar a diciembre.
A la altura del año con estamos cerrando ejercicio.
Totalmente, mira, hay que hacerlo, hay que hacer el intento al menos. Bueno, Luis, nos encontramos el próximo jueves, ¿te parece?
Cómo no, nos encontramos el próximo jueves y hoy a cuidarse del calor, a cuidarse del sol y, bueno, a preparar el paraguas porque vamos a terminar la semana con lluvia. Y nos vemos nosotros.
Lluvia y calor, no, o sea, es como una ecuación que no me estaría cerrando, pero bueno, todo lo agradecemos. Luis, muchísimas gracias, compañero, hasta luego. Bueno, charlábamos.
Hasta luego, besito.
Charlábamos entonces con Luis Romero, el licenciado Luis Romero, titular de esta columna de meteorología y cambio climático. Son las 9:33.